Estuvimos este fin de semana pasado en un seminario. Estos seminarios están designados principalmente para aquellas personas que están distanciadas del judaísmo y tienen deseo de investigar qué es el judaísmo, qué es la Torá. ¿Quién dice que la Torá la entregó a Hashem? Quizá la Torá la escribió un ser humano. Y si la escribió un ser humano, a mí no me compromete. ¿Okay? Son preguntas que puede tener gente distanciada del judaísmo. Y no nada más eso, también personas que están dentro del judaísmo necesitan tener la seguridad que la Torá que estamos nosotros cumpliendo es la palabra de Hashem, no fue escrita por un ser humano. Ese es el tema, se puede decir, el eje, la columna vertebral de los seminarios que se llevan a cabo tanto en México como en Israel y en Estados Unidos, es comprobar y demostrar que la Torá fue escrita por el Creador. Y hay varias formas de mostrarlo. Una de las formas es el sistema de salteos fijos, los códigos por computadora, cosas que la ciencia de las estadísticas dicen que es imposible que un ser humano lo pueda programar de esa manera. Hay varias cosas, por ejemplo, de como vimos el martes pasado, vino aquí un profesor Ziegler y dio una conferencia de cosas que descubrió la ciencia hace pocos años, que eran imposibles saberlas antes porque no había los instrumentos, telescopios para poder ver todas esas cosas, y en la Torá estaban escritas hace 2000 años. Entonces la única respuesta es que el que escribió esto es alguien que no necesitaba telescopio para saberlo, que él lo sabía porque él mismo lo creó. El concepto de que la Tierra era redonda, que lo descubrió Colón, y ya en la Torá está escrito hace 2000 años, está escrito en la Biblia hace 3000 y pico, y también está escrito en el Zohar hace 2000 años, clarísimo, que el mundo es como Kadur, que hay una parte en el mundo donde 6 meses es oscuridad y 6 meses es luz, que hay gente donde aquí es luz, ahí es oscuridad. Antes creían que si es como una pelota la gente se iba a caer, los que estaban de otro lado se caían. Todo eso son pruebas de que la Torá fue escrita por el Creador y no por un ser humano. Pero un ser humano no podía saber toda esa información que apenas acaban de descubrir en los últimos años los científicos. La cantidad de estrellas que hay en el cielo, pensaban... los romanos decían que eran 3.000, los griegos decían que eran 5.000. Lo máximo que llegaron fueron a 5.000 estrellas. Pues no se ve más que eso. ¿Okay? Y hoy en día llegaron a una cantidad estratosférica con las galaxias. Y cuando abrimos el Talmud, la Gemara Berajot dice exactamente la cantidad, que son 18. Es una cifra de número 3 con 18 ceros. Número 3 con 18 ceros. Y ahí la Gemara dice la cuenta exacta y dice que está dividido en grupos de 30 y exactamente apenas hace 4 años han descubierto la cantidad, la cifra de las estrellas que hay. Todas esas cosas son pruebas de que la Torá no pudo haber sido escrita por un ser humano, sino por Hashem. Sin embargo, a mí lo que yo más importante que yo he aprendido en este seminario lo voy a compartir con ustedes. Uno de los conferencistas empezó su conferencia, que era la más importante de todo el seminario, donde se dan las pruebas contundentes, que ya no se puede uno zafar, que dice que los doctores con el 10% de estas pruebas ya hacen una cirugía, una operación. Los comandantes del ejército con el 10% de estas pruebas ya mandan los aviones a atacar o algo así. Y aquí tenemos el 90, es decir, 90 veces, 9 veces más que esas pruebas para comprobar la autenticidad y la veracidad de la Torah. Como dijo el profesor Severnik, que cuando nosotros recibimos una carta, hay dos temas, el contenido de la carta y el sobre. El sobre que decía el remitente, ¿quién manda esta carta? Dice que todas las religiones se dedicaron mucho al sobre, pero no se dedicaron al remitente. En todas las religiones, ¿el remitente quién es? Que uno dice que vio un ángel y le dijo que él es el Mesías. Es lo único que tenemos del remitente. Nosotros tenemos que checar primero el remitente y después el contenido. El remitente dice, ¿quién lo manda? La única religión que le dice Dios a millones de personas, Atem Reitem, ustedes lo vieron con sus ojos, no que alguien contó, que alguien soñó, que alguien, como dijo el profesor Ziegler, cuenta él mismo personalmente, que él iba en el aeropuerto de Texas para un seminario y vio reunidas miles de personas con un cura así raro, vestido de blanco, y 3,000 personas alrededor de él aplaudiéndole, y algo muy raro, se veía una religión nueva. Entonces él le preguntó a los que estaban ahí, ¿qué es esto? Le dijeron, ¿cómo no te has enterado? Este es el nuevo Mesías. Hace 3 años vino un ángel y le dijo que él es el seguidor de Imáximo, que él va a ser el nuevo Mesías, y que él va a salvar al mundo, y que él lo va a redimir, y le estamos rindiendo culto a esta persona porque él es el nuevo Mesías. Le dijo, se le ocurrió al profesor Tigre, le dijo, ah, sí, qué bueno que llegué aquí, qué bueno que vine aquí. ¿Por qué? Si hace 2 semanas me vino en sueño el mismo ángel que le vino a él. Y me dijo que hace 3 años él se presentó a un tal fulano y le dijo que va a ser mi nuevo Mesías. ¿Okay? Y me dijo que lo busque y que le diga en nombre de él que ya acabó su misión. Entonces ve y dile, qué bueno que lo encontré, yo no sabía dónde buscarlo, qué bueno que lo encontré. Dile que el mismo ángel vino a mí y me dijo que ya acabó su misión. ¿Y quién puede desmentir? Dice que cuando 300 años después de que murió Chucho se reunieron para decidir la nueva religión y había 37 versiones del Nuevo Testamento y de qué pasó y de qué sucedió y cómo sucedió. Al final fueron quitando y quedaron 4. De las 4, 12 quedaron al final. Ah, ¿hasta hoy en día todavía? Okay. Pero dice que se pusieron de acuerdo entre 4 de ellos, hicieron un acuerdo que poner de lo mío y de lo tuyo para que no se enoje uno y otro. Todo eso, nada es comprobable. Pues el contenido de la carta puede ser muy bueno, muy interesante, pero el origen, el remitente, siempre, así dice él, Severnik, siempre cuando les preguntas al remitente es confuso. Es confuso. La única religión que tiene con claridad impresionante Matán Torah ante millones de personas y que Dios les dice al pueblo Israel, ustedes lo vieron, no les estoy hablando a cuentos, ustedes lo vieron, aquí está el libro de lo que ustedes vieron, es la religión judía, la única. ¿Okay? Todo eso es muy interesante, pero para mí no fue lo más importante. Lo más importante fue lo que les voy a decir ahorita. Dice el profesor Severnik, uno de los exponentes, lo siguiente. Dice, todas las pruebas que podamos traer que la Torá es verdad, no le pueden servir de nada solamente a la persona que busca la verdad. Una persona que no anda buscando la verdad, no le sirven de nada todas las pruebas. Podemos traer todo a Dios aquí y no le sirve. Y una persona que sinceramente está buscando un sentido a la vida, sinceramente está buscando una verdad, a esa persona las pruebas le sirven. Entonces trajo él, es un punto muy importante, la historia famosa de Josué cuando conquistó Jericó. Josué cuando conquistó Jericó, él... Jericó fue la primera conquista que conquistó el pueblo de Israel. Fue algo muy milagroso. El que estudia la historia de Josué no fue a base de guerra, sino rodearon la ciudad, tocaron shofarot. Cuando tocaron shofar, se derrumbaron todas las murallas. Se derrumbaron, no se desmoronaron. Y dice que hasta hoy en día los arqueólogos encontraron. Normalmente cuando hacen una guerra y tiran la muralla cae para adentro y cae como a 10 metros a la altura de la muralla. Pero cuando la muralla se derrumba en su lugar. Entonces hoy en día encontramos arqueólogos que las murallas de Jericó están derrumbadas en su lugar, no están caídas para adentro. Ellos dicen que es un temblor, así es, así lo explican ellos. Pero nosotros según la Torah sabemos que milagrosamente a través de los shofarot se hundieron las murallas y entró el pueblo de Israel y conquistó Jericó. Después que conquistó Josué Jericó, ahí está la historia famosa de la canción que cantó Josué, que separó el sol, todo eso es muy interesante. Después Josué dijo así, la ciudad esta, que es la primera ciudad que hemos conquistado, va a ser una ciudad jerem. Jerem quiere decir una ciudad boicoteada, que no se puede construir nunca. Tiene que quedar siempre destruida, porque esa es la señal del milagro que hizo Hashem en la primera conquista de la tierra de Israel. Va a quedar como señal, Tel Olam. Tiene que quedar en ruinas para siempre. Y dijo Josué así, maldita la persona que construya Jericó. Arura hizo Sheribnet Jericó. Bibjoró y Asdena, cuando la empieza a construir, su hijo mayor va a morir. Ubichiró y Achib de la Tea, y cuando pongan las puertas de la ciudad, va a morir su último hijo. Así dijo Josué, maldita la persona que construya Jericó. Y así estaba la ciudad en ruinas durante decenas de años o cientos de años, decenas, no sé, me acuerdo si cientos, un siglo por lo menos estuvo la ciudad en ruinas y nadie se atrevía. Y era la ciudad que representaba el poderío de Hashem en la primera conquista de la tierra de Israel. ¿Está bien? Después de muchos años, cuando empezó a ver en Israel, empezó a proliferar el concepto de la idolatría que habían los profetas falsos, Nevié Baal, en los tiempos de Ahab, del rey Ahab, en los tiempos de Eliyahu Hanaví, okay, eran muchísimos años después, okay, muchísimos años después. Efectivamente, estamos hablando, yo dije un siglo, no, eran como 5 siglos después, 500 años después, la ciudad quedó en ruinas. Era después del rey Salomón, después se construyó el Betamidrash, después de todo eso, en la época de Eliyahu Hanaví con el rey Ahab, cuando hizo, ¿se acuerdan la famosa historia de la competencia que hizo Eliyahu con los 400 profetas falsos, que él les demostró que la Avodá Zará, la idolatría es falsa y que la Torah es verdad, que todos gritaban a Shemua Elohim? Había un profeta falso que se llamaba, no recuerdo ahorita su nombre, ahí está en el Yoshua, ahí está en Non Yoshua, en Melahim, que él dijo, yo voy a construir Yerijó. Porque la ruina de Yerijó era demostración de la fuerza de Hashem. Y como ellos, los idólatras, estaban en contra de Hashem, entonces él dijo, una de las tenían que ellos destruir toda prueba de que Dios es verdad. Entonces una de las cosas que dijo, voy a construir Yerijó, fue, empezó a construir Yerijó, y efectivamente, con su primogénito puso los cimientos, con su último hijo puso las puertas. Tenía 10 hijos. Tenía. ¿Okay? Y ahí la Gemara cuenta una historia muy interesante que se encontraron en el luto, en el pésame que le fueron a dar, en los 7 días de luto, se encontraron de casualidad el rey Ahab y Eliyahu Hanaví. Eliyahu Hanaví era persona en ese tiempo, no era ángel todavía. Después se convirtió en ángel. ¿Okay? Pero de todos modos, dice este rabín, el profesor Sedernik, dice, yo quiero dar una imaginación cómo fue la historia de este hombre. Este hombre llega a su casa y le dice a su esposa, oye, mi querida esposa, Martí, ¿sabes qué? Decidí construir Yerijó. Para demostrar de que todo Yoshua es falso y milagros, todo es falso, nada más la boda dará es lo que vale. Voy a construir Yerijó. La esposa dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿No sabes que hay una maldición sobre Yerijó? Pues la gente tiene miedo también, ¿no? ¿Okay? Creen o no creen, pero cuando hay cosas de miedo, de si entras te pasa algo, pues no le entro. Y ya había una tradición, estaba marcado 500 años, estaba Yerijó sin construirse en ruinas, sabían que había una maldición, que la construye se mueren sus hijos. Y quizá hubo alguien que intentó empezar y se le murió el primer hijo y se detuvo. ¿Sí? No es algo que ya tiene tradición de generaciones, como por ejemplo la tradición de... Ustedes saben que los arqueólogos buscan cosas antiguas que tienen mucho valor. Ustedes saben que hay una reliquia que los arqueólogos todavía no han investigado y que está claro en la Torah, que es Maarat HaMakpela, donde están enterrados los patriarcas Adán y Eva, Abraham y Isaac, Abraham y Sara, Rivka, Jacob y Lea, las 4 parejas en Kiryat Arba, en Hebrón, en Maarat HaMakpela, ahí están enterrados, y los musulmanes le rinden culto porque es Abraham. Ellos dicen que Ismael también está enterrado ahí. Y nosotros vamos a rezar ahí, cada Rosh Chodesh se llena de gente. Hay una tradición, y está en el segundo subsuelo, y está escrito que no están enterrados, están acostados, con el cuerpo íntegro, sobre una piedra. Son 4 recámaras, tiene esa cueva. 4 recámaras, en cada recámara está una pareja. Yo hago una pregunta. ¿Cuánto pagarían ustedes la entrada para ver el cuerpo de Adán y Eva? Intacto. Todos nuestros ahorros, pero gran parte de nuestros ahorros pagaríamos, yo creo que si cobrarían $10,000, habría cola, habría turno para dentro de un año para entrar. Y el Estado de Israel resolvería todos los problemas financieros y económicos, no habría crisis, nada más con ese museo, para entrar a ver a Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob y Lea. Y nada más esto, la Gemara dice que cada Rosh Chodesh, que a propósito va a ser el próximo, ¿qué? ¿Lunes o martes? El martes, martes y miércoles, son 2 días, ¿no? El próximo martes, cada Rosh Chodesh, viene Eliyahu Hanaví y va a Maarat HaMakpela y despierta a los patriarcas para que recen por sus hijos, para que venga el Mashiach. le hacen el tirat yadaim a Abraham y a Sara, rezan, luego se vuelven a acostar, le hacen el tirat yadaim a Isaac y a Rita, rezan, le hace a Jacob, y le preguntaron al Eliahu por qué no le haces a los tres juntos, porque si rezan los tres juntos, a fuerzas tiene que venir el Mashiach, y yo no puedo forzar a Dios, yo puedo hacer que recen, pero no forzar. Cada mes sucede eso en Rosh Chodesh, ¿ok? Así está escrito en el Talmud. Yo tengo una pregunta. Todos sabemos exactamente dónde es Merata Magpela. ¿Por qué los arqueólogos no excavan? Era que son ateos. Que excaven para demostrar que la Torah es mentira. Justamente, ellos no creen, son ateos. Entonces que hagan excavación para decir, ya ven, todo es mentira. Nos metimos ahí y no pasa nada. ¿Por qué no excavan los arqueólogos? Ellos no les interesa nada. Excavaron, sacaron cuerpos de rabinos muy grandes, de tzadikim, no les interesa. Ellos son ateos, no creen en Kvod Amet, no creen en la kedushá del cuerpo después de muerte. Ellos, todo es business, todo es material. Ya murió, ya no sirve de nada, son huesos nada más. No creen que existe una kedushá, que es un estuche del Sefer Torah, como dice la Gemara, que un estuche del Sefer Torah, si, aunque ya no se use para el Sefer, el estuche tiene que usar, porque una vez funcionó como estuche del Sefer, el cuerpo es el estuche del alma. Todas esas cosas, ellos no creen en todo eso. ¿Ok? ¡Excaven! Que hagan excavación arqueológica de Merata Magpela, que se hagan multimillonarios, archimillonarios. Que hagan museo para entrar a ver, o que demuestren que todo es mentira. ¿Por qué nunca se le ocurrió a los arqueólogos excavar? ¿Saben por qué? Porque hace 200 años, esto lo contaron también en el seminario, hace 200 años, a un sheikh, un cura, algo así, de los musulmanes, se le cayó su varita, su bastón de oro, un bastón muy importante que tenía, se le metió dentro del hoyo de Merata Magpela, donde conduce a la cueva, y él estaba desesperado porque lo necesitaba mucho. Metió con una cadena a un esclavo, a un sirviente, y lo sacó muerto. Metió a otro y lo sacó muerto, metió tres y salieron muertos. Entonces, hay una tradición que está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, que ninguna persona puede entrar ahí adentro y salir y contarlo. Yo le pregunto a los arqueólogos, ¿tú crees en eso? ¿Tú crees en eso? Pues, ¿qué dicen? Yo no creo, pero no me arriesgo. Una cosa es no creer, otra cosa es arriesgar. No me arriesgo. ¿Sabes qué? Yo mi vida no la arriesgo. Como dijo una vez el Raúl Galinsky, aquí estuvo. Dice que había en la ciudad, en Polonia, en la ciudad había una persona muy rico que era muy renuente a todo lo que es Torah y hacía sufrir mucho al rabino en el templo cuando el rabino decía algo. ¿Y quién dijo eso? Eso son tonterías, eso no existe, eso son esto. Así, y el rabino sufría mucho de él y como era una persona rico y tenía contactos en la política, no podía hacerle nada al rabino. Una vez se enteró el jajam de que esta persona se enfermó una enfermedad muy fuerte, era una enfermedad que ya no había cura, una enfermedad del estómago que en ese tiempo en Europa era mortal. Entonces el rabino le dijo al shamash, al asistente, vamos, acompáñame, vamos a hacer Bikur Jolín, para que no piensen luego que por culpa mía o que algo, o que ya, vamos. Llegaron allá, lo vieron que estaba en la cama sufriendo de dolores y de repente empieza a hablar y le dice, por favor rabino, rece por mí, pídale a Dios que me mande refuerzo shlema, que me mande salud, que es. Y empezó a hablar, Dios es tan grande, puede hacer milagros, como hizo cuando salió del mar, así como hizo milagros en Yam Suf, en Mitzrayim. Empezó a repetir todas las conferencias del rabino que decía, que él las negaba. Las empezó, por favor, pídale a ese Dios que me cure. Le dijo, Hashem Azor, vamos a tratar de pedir. Salió afuera y le dijo al Shamash, dice, yo pensaba que la gente necesita conferencias para meter seminarios, para meterles la fe. Ahora veo que no necesitan conferencia, necesitan dolor de estómago. Dice, cuando hay dolor de estómago, todos hacen religiosos. Si todos son renuentes, cuando no hay problemas. Cuando hay problemas, no existe un judío renegado. Cada judío cuando tiene un problema, se derrumba todo. Yo me acuerdo, hace poco tuve una entrevista con una persona y me dijeron, cuídate porque este es ateo, escribe artículos en contra de Dios, en contra de la religión, en contra de todo. Me encontré con él en un evento que teníamos que asistir y lo saludé y le dije, ¿cómo sigue tu papá? Yo sabía que su papá estaba enfermo. Dice, por favor, pida refuerzo shlema por él. Me dio su nombre, me dio todo. Dije, ¿este es el ateo? No hay judío ateo. No existe. Entonces vamos a regresar al caso de Yoshua, el caso de Jericó. La esposa le dice al marido, no me acuerdo, se llama Ira, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Ira Yeirí, un nombre, no quiero decir el nombre porque no quiero arminar, bueno, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre. Le dijo la esposa de este hombre, le dice, ¿estás loco? ¿Vas a construir Jericó? Es que yo no creo en esas cosas. No crees una cosa, pues no arriesgues la vida de nuestros hijos. Él le vale. Él era de los verdaderos ateos que estaban dispuestos a arriesgar. Llegó a Jericó, estaba todo en ruinas, trajo el tractor, por lo que se usaba en esos tiempos, y empezó a excavar, y empezó a echar cemento en las bases de Jericó. Era construcción etapa 1. Regresa de allí en la noche, después de trabajar un día todo el día, regresa en la noche y le dice a la esposa, ¿qué crees? El niño estaba caminando por no sé dónde, por un lugar, y se cayó a un precipicio, el hijo mayor, y se murió. ¿Qué contesta este hombre? Le dice, ¿cuántas veces le dije que no camine por ahí? ¿Cuántas veces le dije que no, que ahí es peligroso? Y el municipio tiene la culpa de que no ponen el muro para que no se caigan al precipicio. Ese lugar está muy peligroso. Al otro día la levaya en tierra. Se sientan 7 días de luto. Pararon la obra, por supuesto. El octavo día se levanta y ¿a dónde va? A Jericó. A seguir su obra. Sigue la obra. Trabaja todo el día de mañana a noche. Etapa 2 de la obra. Regresa a su casa. Pues, ¿Qué crees? El niño se enfrió, se agripó, le dio una gripe, le dio calentura, le dio bronquitis, le dio neumonía. Hasta que lo llevé al doctor, se me murió. ¿Cuántas veces le dije no salga desabrigado a la calle? El clima está tremendo. Hay virus en la calle. Le dije que se ponga bufanda, le dije que se ponga esto. No me hacen caso y por eso pasan estas cosas. Para que aprendan, ¿no? Tienen que aprender a salir abrigados a la calle. Tú tienes que aprender a no dejarlos salir desabrigados. Bueno, pues ahora el niño se murió, otra vez 7 días de luto. Se levanta el octavo día, así, tal cual. Se levanta el octavo día. ¿A dónde va? A Jericó. La esposa le dice, oye, ¿no estás viendo que se están muriendo tus hijos? Que es la maldición de ellos. ¿Y eso qué tiene que ver? El primero se cayó del precipicio porque no estaba el muro. Y el segundo le dio gripa porque salió desabrigado. Y así sucesivamente fue la tercera etapa, llegó el tercer hijo, y también, ¿qué pasó? Comió algo, le cayó mal al estómago. ¿Cuántas veces dije que no compren esos pescados? Esos pescadores son la culpa de tiene el pescado. Y pasan los 8 días de luto y sigue construyendo el hijo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, la persona que no busca la verdad, no van a servir todos los milagros del mundo, todas las pruebas que le traigas, siempre va a encontrar una salida para zafarse, para no reconocer la verdad. Todos los seminarios sirven para aquella persona que quiere escuchar, aquella persona que quiere aprender. La persona que no quiere aprender, nada le va a servir. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que la persona busque, que la persona busque, que la persona quiera aprender, que la persona quiera escuchar, que quiera oír. Ese es el secreto más grande. La persona que quiere encontrar la verdad, Dios le va a mandar ejemplos, le va a mandar muestras y pruebas de que esto es verdad. Pero aquella persona que no quiere, yo recuerdo en un seminario anterior, no es que el pasado, que hicimos en Tequisquiapan, después de todas las pruebas científicas y de todas las pruebas que se trajeron de la existencia del alma, de vida después de la vida, de la hipnosis, de los autistas, de todo ese tipo de cosas, de muertes clínicas, había ahí un científico, un doctor, que estaba ahí sentado en un rincón, durante todas las conferencias estaba con un libro abierto, como que no le interesa. Pero ya que pagó, asistía, pero no le interesa. Cuando yo hablaba un poquito, le movía un poquito el tapete y hacía a un lado el libro y como que, ¿qué onda? Okay. Entonces en una de esas, después de ya unas 6-7 conferencias, yo dije, lo voy a asociar en la conferencia, y le dije, dígame usted, doctor, ¿hace cuántos años la ciencia descubrió las bacterias? ¿Hace cuántos años descubrió las moléculas? Entonces cerró el libro, se levantó, dijo, antes de contestarle, quiero decirle que todas las pruebas que ustedes traen no sirven de nada. ¿Por qué? Porque hay una institución en Londres que pagan $1,000,000 a toda persona que demuestra que existe el alma. Que demuestra científicamente, porque yo dije en la conferencia que la ciencia reconoce la existencia del alma. Hay una institución que paga $1,000,000. Entonces yo le dije, primero que todo, esa institución no existe. Pues si existiera, yo hubiera quebrado con todas las pruebas que hay hoy en día. Y segundo, ¿quién le dijo a usted que existe esa institución? O sea, pues lo leí en el periódico y dije, ¿al periódico le cree? Todas las pruebas que le trajimos, no cree. Ah, pero si el periódico dice, ya es CODES. Ahí seguro que es CODES. Cuando la persona no quiere creer, cuando la persona no quiere buscar la verdad, le vas a poner a Dios delante de él, como dice la Gemara, Ratashifha la Yam, las Sillides, en el Yam Suf, cuando el pueblo de Israel cruzó el Yam Suf, alcanzaron a ver a Dios más claro, con más claridad de lo que vio el profeta más grande de la historia, Yehezkel ben Buzia Cohen. Yehezkel ben Buzia Cohen dice, Vahib Arbaim Shanan, Iftehu Hashamayim, Vaher Emar Otelo King, se abrieron las puertas del cielo, y él vio desde aquí abajo, vio el trono celestial, y lo describe en el profeta Yehezkel cómo se ve el trono celestial. La pata 1 se ve como tiene forma de águila, la 2 tiene forma de toro, la 3 tiene forma de persona, y dice con amplitud los ángeles, con 6 alas, todo lo trae con... Dice que las Shifha, la Yire en el Yam Suf, vio con más claridad de lo que vio ese profeta. ¿Para qué nos cuentan eso los Jajamín? ¿Para decir que las Yires eran muy grandes, las que habían en Egipto, que eran buenas Yires? No. Los Jajamín nos cuentan esto para decirte que una persona, no está escrito que esas Yires se convirtieron, se hicieron judías. ¿Te quiere decir que una persona puede ver a Dios en vivo, más que el profeta más grande, y seguir siendo Yire? Sigue siendo Yire. Si uno no anda buscando algo, si uno no tiene la tendencia de escuchar y de entender y analizar y adoptar lo que está viendo y oyendo, no van a servir todos los milagros del mundo. Los milagros no funcionan. Y ese es el mensaje más importante, al menos que yo aprendí cuando estuve en este seminario. La persona necesita aprender a escuchar, a aprender a profundizar. Cuando suceden cosas tanto buenas, en el caso de Yam Suf, es algo bonito, algo precioso. La persona cuando ve cosas que suceden, tiene que aprender a valorarlas, a escucharlas, a tomar un mensaje, a tomar un aprendizaje. Y lamentablemente la gente no lo toma. Dijo el Rav, uno de los profesores, dice que el que conoce un poco de medicina y de tecnología, sabe que el proceso que lleva el aparato digestivo desde que entra el alimento hasta que evacúa, comprenden ustedes, en el baño, es un proceso más duro, más difícil que fabricar un cohete para ir a la luna. Así dijo. Ni si quisiéramos hacerlo tecnológicamente, es más difícil que la NASA, que toda la NASA entera. Imagínense una persona, así dijo, él sale del baño y le habla por teléfono a su esposa y le dice, Fui a la luna, ¿sabes qué? Fui a la luna y regresé. Eso es algo más impresionante. Nada más que nos acostumbramos. Pero por eso salimos de ahí y decimos, Baruch atah Hashem asher yatzar et ha'adam, bechokhmah, que creó a la persona, bechokhmah uvarabo nekavim, halulim, orificios, galui de'adua, lifnek, y seke bodeja, el trono celestial. Cuando si un goy nos escucha decir esa bendición, se vuelve loco. Oye, ¿qué tiene que ver el trono celestial con esa silla que entraste ahí al baño? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Shim isatem echadem, rofe kol basar, umafli. La mejor verajá que tenemos en todas las verajot es la Sheriat, la más preciosa. Oye, ¿cómo? ¿Sí? Porque es el milagro más impresionante que sucede todos los días a la persona. Y sin embargo la persona entra, sale y no siente nada. ¿Cuándo la persona siente la Sheriat? Cuando le da un cálculo en el riñón. El que lo ha pasado sabe. Y que uno se tiene que parar y se golpea contra el piso y la cabeza contra la pared para poder nada más, unas gotitas, poder nada más bajar para que baje el dolor. Ahí uno siente lo que es Shemi Satem Echadmen. Ahí sí uno dice la verajá con todo, cuando uno está estreñido. Entonces saber escuchar, aprender a escuchar. Ese es el secreto más importante. Escuchar quiere decir poner atención a los milagros que Hashem hace. Mucha gente, Baruch Hashem aquí no, pero hay personas que llegan al templo. Y cuando llegan al templo le preguntan, ¿pasó algo? ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? un señor que tuvo un accidente, le falleció un hijo joven, lo asesinaron por error. Entonces estaba muy, muy dolorido, y iba al templo y decía Kadish todo el año. Cuando pasó el año, el señor le gustó el templo, le gustó las clases, seguía yendo al templo. Y los hermanos le dijeron, ya pasó el año, ya, ¿para qué vas? Ya olvídate, el templo es un lugar que recuerda desgracias. Ya olvídate, Barminan. Dice, no, pero ya me gusta el Knis. Es un error muy grave. Cuando una persona llega al templo, un hombre, y le preguntan, ¿pasó algo? Que diga, sí, tú así, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Hoy amaneció, yo me desperté. Hay gente que se va a acostar y no se despierta. Me desperté, respiro. Tengo pan para comer. Tengo un cuerpo sano que funciona. ¿No es causa para venir al templo? ¿No es causa para celebrar? O que una persona diga, todo este año no voy a dejar un día de ir al templo. ¿Por qué? Porque es el año que metí al bar mitzvah a mi hijo. O es el año que me nació un hijo, que me nació una hija, que casé a un hijo, casé a una hija. Es un año especial, un año muy especial. ¿De qué? De todo el año estar alegre y agradeciendo a Dios porque casé a una hija o casé a un hijo. No, ya pasa la boda la otra semana. Ya se olvidó todo, ojalá, ¿verdad? Ah, pero el luto no, todo el año. ¿Por qué? Es un error. Porque la persona tiene que escuchar. Nada más cuando suceden cosas malas, que escuche cuando suceden cosas buenas. Saber escucharlos, ver los milagros de Hashem y vivir con ellos. Ese es el mensaje. Yo nunca me voy a olvidar algo impresionante. No sé si lo he contado en alguna conferencia, pero a mí me dejó traumado. Viajaba yo en un vuelo de Nueva York a Tel Aviv. Era un vuelo de una línea aérea, no sé si era Panam, una línea aérea de Goim. Al lado mío iba una pareja, un señor como de 45 años. Él y su esposa, 50, él y su esposa. Y a mí me trajeron comida kosher. Y a él, anormal, para un judío. Carne, esto, el otro, tocinos, mentosos. Y al lado mío estaba comiendo, al lado mío. Y le dice el goy, ¿quiere algo de tomar? Sí, trágame un vino de esos que tiene ahí. Un vino francés blanco y a su esposa un vino francés tinto. Dije yo, bueno, cabot, rabino, algo que trate de ocultarse, de evitar, nada, así abiertamente. Y habíamos platicado, ya habíamos entrado en plática y todo, como que había una buena relación. Nada, le vale. Qué bueno, ¿qué se puede hacer? Yo no sabía, le digo, no le digo, si le digo, en el momento del pecado no es bueno decir, pero no sé, dije, ¿cómo? Sí, paisanos, perdón, no aclaré. Paisanos, sí, perdón. Yo decía, ¿cómo? ¿Le digo, no le digo? Estábamos hablando en hebreo y todo. Pero dije, si le digo, va a decir, bueno, me voy a quedar con hambre todo el vuelo, es un vuelo de 11 horas. Le dije, le doy mi comida o algo, pero después dije, no se vaya a enojar, quizá lo puedo acercar en Teshuva, no sé, o me dio pena, no sé por qué. No le dije nada. Después de una hora de la comida, esa cena con carne y con vino y con todo, de repente el señor llama a la hermosa, viene la hermosa, el señor se está pálido, se está desmayando. Lo llevan de urgencia allá adelante, donde está la primera clase, lo acuestan en el suelo, le hacen respiración boca a boca, le ponen oxígeno, todo. La esposa todavía estaba sentada al lado mío, en el asiento de ella, y le dijeron que no se preocupe, que lo están atendiendo ahí doctores, y dijeron, si hay un doctor que venga a atender. Y el kitzú lo atendieron y lo reanimaron, ¿no? Después de media hora, una hora, lo volvieron a regresar a su lugar. ¿Ustedes qué dirían? ¿Ah? ¿Qué problema tenía? El estómago. Algo le cayó mal el estómago. Llega ahí y dice, ya sabía que la comida del avión es podrida. La comida del avión viene pasada. Estos sirven. Ok, la comida es porquería, pero aquí hay 400 pasajeros en este avión. Y a nadie le pasó nada con esa comida podrida. ¿Por qué te pasó a ti? Si la comida está por, es una porquería. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Por naturaleza. Hubiera reaccionado yo. Por dentro. Quizá por falta de respeto al rabino. Yo no soy kosher, pero por respeto al rabino no debería haber comido carne tal vez delante de él. Quizá. O algo, no sé, o algo. O por Dios, no sé, algo. No, la comida porquería. Y todos los 400 pasajeros era un jumbo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La persona que no quiere escuchar, le van a poner todo delante de él y no va a escuchar. Y la persona que quiere escuchar, esto me lo dijo una vez una persona, Baal Teshuva, o sea, la persona que quiere escuchar y buscar a Dios, lo va a encontrar con un papelito en la calle, así me dijo. va a levantar un papelito en la calle y de repente va a leer algo y decir, ah, esto me lo mandó Dios para reforzar mi fe. El que quiere. Y el que no quiere, va a ver todo y va a decir, ya ves cómo son las cosas, ya ves cómo es la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es lo que dijimos ayer en la conferencia, que cuando el pueblo de Israel le fue a recibir la Torah, dijeron, Naase Benishma. Y siempre hablan de Naase Benishma, pero hay algo que les voy a decir, que poca gente en el mundo lo sabe. Digo en el mundo porque yo conozco el mundo. El mundo, cuando yo hablo del mundo, me refiero al mundo de la sabiduría. El mundo de los jajamín. Yo he estado convivido con jajamín grandísimos y con abrejim y con todo. Y esto jamás lo he escuchado. Lo descubrí esta semana. Dice el Midrash, cuando el pueblo de Israel fue a recibir la Torah, dijeron Naase Benishma. Cuando cometieron el pecado del becerro, destruyeron el Naase. ¿Ya no hay Naase? ¿Qué es Naase? Obediencia, disciplina, acepto, voy a hacer lo que tú dices. Les quedó nada más el Nishma, el saber escuchar. Es lo único que les quedó. El Naase ya lo perdieron. Esa obediencia ciega, esa disciplina de hacer caso ciegamente, se perdió. ¿Qué les quedó? Trae el Midrash un mashal de un rey que le dijo a su esclavo, toma estas dos copas de cristal muy valiosas, cuídalas muchísimo, muchísimo. El esclavo entra al palacio del rey y en la puerta del palacio había una ternera, un becerro, que de repente se la aventó encima del esclavo y le rompió una copa. Y el esclavo estaba temblando, no me vaya a ver el rey con una copa rota. De repente lo ve el rey y dice, ¿qué pasó? Dice, no, es que la entrada del este se me aventó encima del este y me rompió la copa. ¿Qué hago? Dijo, me va a mandar a la cárcel, me va a cortar la cabeza. Le dijo el rey, nada más te pido un favor. Cuida la segunda copa. Ya que se rompió una, cuida la segunda. Dice, igual el pueblo de Israel. Cuando Hashem le dio dos copas, Naase Benishma, dos coronas, dos joyas, dijo, cuiden Naase Benishma. De repente perdió en el Naase con el Egel. Estaban temblando y dijeron, ya es la pena de muerte, ya está todo perdido. Dijo Dios, ya perdió en el Naase, pero el Nishma no lo pierda. ¿Qué es Nishma? Escuchar. Escuchar. Escuchar quiere decir tener interés en saber. Tener interés en descubrir, eso quiere decir Nishma. La persona que tiene las antenas paradas para cualquier mensaje que manda a Dios captarlo, eso es Nishma. Y la persona que todo el tiempo está buscando causas naturales de todo lo que sucede, ya viste los secuestros, ¿por qué? Por la inseguridad, por la política maldita del PRI. Y los asaltos por la situación económica. Y todo es por esto, y hay que irse a otro país. Hay una solución fácil, irse a otro país. Yo les conté una vez del pájaro, ¿se acuerdan del pájaro o no? Hay un pájaro, dice la Gemara, que su cuerpo emite un olor muy feo. Su cuerpo mismo saca un olor tan feo, es el olor, que el pájaro mismo no soporta su olor. Él mismo. Entonces, ¿qué hace? Todo el tiempo está volando para escaparse del olor feo. Dice la Gemara que al final de su vida este pájaro se para sobre una montaña y dice, Dios, ¿cómo es posible que he dado vueltas por todo el mundo y no encontré un lugar que huela bien? Y viene Dios y le dice, el mundo huele muy bien, el que huele mal eres tú. Es un ejemplo, es verídico, pero es un ejemplo. La persona todo el tiempo dice, ay, aquí hay inseguridad, hay que irse a otro país. Hay que hacer esto, hay que ir a Cuernavaca por el smog. Roji, no es por ahí la cosa, no es por ahí la cosa. La semana pasada, una pareja joven, dos parejas se fueron a cenar a un restaurante, no sé si era cosa o no era cosa. Salen del restaurante. ¿Y qué es esa situación económica? ¿O es asaltos? ¿O es secuestros? Una persona inocentemente va a cenar a un restaurante y está de gravedad, joven. No había ni un precedente. No hay lógica de lo que sucedió. Dale parking normal, toma las llaves, tráeme el coche. ¿Y ahora qué? Es lo que Dios dice. ¿Y ahora qué? A ver, ¿tienes de qué? No, es que la gente viene borracha en la noche como maneja. Ya, la persona que no busca a Dios siempre va a encontrar pretextos para no encontrarlo. Pero la persona que todo el tiempo está buscando y dice, Dios, mándame señas. Dios, mándame señales. Dios le va a mandar señales. Con papelitos va a mandar señales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Después de que el pueblo Israel cometió el pecado del becerro, tenemos que agarrarnos fuerte del Nishma. Tener las antenas paradas. Tener los oídos abiertos. Tener el corazón preparado para saber interpretar los sucesos. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Yo me acuerdo, mi maestro Rabades en Israel siempre nos decía, cuando sucedían Baminan tragedias o bombas en Israel o Aleno de palestinos, atentados y cosas, entonces él despertaba a los bajorim, a los jóvenes que hay que hacer teshuva, y decía, vamos a decirle a Dios que ya escuchamos su mensaje, que ya entendimos este idioma, pero queremos que nos cambie de idioma, que nos hable en otro idioma. Vamos a demostrarle que ya escuchamos el idioma, lo entendimos, lo aplicamos y le pedimos que a partir de hoy nos hable en otro idioma, que vamos a escuchar otro idioma, que no nos hable en el idioma tan duro. Dios tiene muchos idiomas para hablar, pero el chiste cuál es saber escuchar, el peor es el que no escucha. Dios se queja con el pueblo de Israel, dice, ¿para qué los castigué? ¿Para qué los golpeé si ya se ponen peor? Todo lo que yo los castigo es para despertarlos, ¿sabes? Con un papá que encierra a su hijo un día en un cuarto para que aprenda algo y al otro día sale peor. Entonces papá ahora está doble enojado. Uno, porque la travesura del hijo, y dos, porque sufrió en vano. El papá no quería que el hijo sufra, el papá sufrió junto con el hijo. Lo que quería era que, mejor, que se supere. Tenemos que aprender nosotros a agarrarnos fuertes del Nishma. Hay un versículo que dice, mi profeta, con esto voy a terminar, dice, Shim'u utchi nafshechem, escuchen y van a vivir. Escuchen y van a vivir. Dice el Midrash, ¿a qué se compara esto? Dice Dios, le dice al pueblo de Israel. Dice, cuando una persona Bar Minan se cayó del tercer piso y se lastimó, se hirió, se salvó, vive, pero está todo herido. Va con el doctor y el doctor le dice, tienes una fractura en la pierna, va a enyesar la pierna. Otra fractura en el dedo, el dedo. Otra en las costillas, en las caderas, en las costillas, en esto, en la columna. Viene a Kadosh Baruj Hu y dice, no, yo tengo una medicina que te cura todo. Así dice. Dice, la persona cuando tiene heridas morales, heridas espirituales, Dios sabe curar todo con una sola medicina. ¿Cuál es? Shim'u utchi nafshechem. Dice, hay un miembro que se llama oído. Ustedes curen el oído y eso cura todo. La persona que sabe escuchar, y por eso el judío nace con Shema Israel y se va del mundo con Shema Israel. La persona que sabe Shema Israel, sabe escuchar, tiene el camino del éxito abierto. Saber escuchar al marido, saber escuchar a su hijo, saber escuchar cuando el niño te dice algo, hay algo escondido atrás de esto. Cuando el marido te dice, estoy muy cansado, no decirle, acuéstate a descansar. Él sabe que se puede acostar a descansar. Dile, seguro has trabajado muy duro y a ver, cuéntame un poquito. Eso es lo que él necesita. No necesita que le des consejo de tomarse una aspirina. Él sabe que una aspirina le quita el dolor de cabeza. Pero tú dile, él quiere a alguien que le diga, es que estás trabajando muy duro, ¿verdad, mi roja y mi querido? Eso es lo que él quiere escuchar. Dile eso. Hay que aprender a escuchar lo que está atrás de las palabras, lo que no se dice en forma explícita, lo que es implícito. Esa es la fuerza del pueblo de Israel. Vamos a terminar esta plática con este pasuk. Shim'u, escuchen, utchin afshechem, van a vivir. Ashre Adam, shomea li, dichosa la persona que sabe escuchar.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot y muchas gracias.